Buenos días, ya es jueves 4 de abril. Les agradezco mucho que estén conmigo aquí en Confianza con la Mala. Recuerden que estamos aquí para platicar y conversar un poquito sobre los problemas que están en coyuntura, pero hacer una reflexión más allá de esto. Les invito, por favor, que se metan a nuestra página de Diario de Confianza, también a nuestras redes sociales y compartan nuestras columnas y nuestras noticias para que más gente pueda llegar a estas conversaciones. Y bueno, en noticias rápidas sigue el tema con la Casa Gris. Al parecer, pues seguimos con el hijo de López Obrador con sus contratos ahí bastante turbios. Ayer, Mexicanos contra la Corrupción fueron a su casa para ver de qué se trataba, si realmente vivía en esta casa gris que tiene nexos con La Jornada. Y pues al parecer sí aceptó, seguiremos informando en este tema. Y bueno, también se cumplieron 2 años del accidente en la línea 12 y a la par, Claudia Sheinbaum anunció que el 17 de junio tendremos un concierto masivo. Las víctimas no importan. El tema de la justicia restaurativa tampoco importa. Y bueno, los accidentes en el metro siguen sucediendo. El día de ayer también tuvimos presencia de humo en la línea 3. Entonces aquí hay que cuestionarnos hacia dónde vamos como país y cuáles son los temas que deberían estar en agenda y las responsabilidades de nuestra jefa de gobierno.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y empezando con el tema de la línea 12, creo que uno de los temas más importantes en la agenda de este país siempre va a ser la justicia restaurativa. Y para eso me acompaña el día de hoy una invitada de lujo, Mariana Muguel Robles. Aquí está conmigo. Mariana, muchas gracias por venir aquí. Es una luchadora incansable, ha sido diputada federal, presidenta del PRI en la Ciudad de México, pero sobre todo una mujer que acompaña literalmente las causas de las mujeres en los lugares donde han estado más abandonadas. Así que me da muchísimo gusto que estés aquí conmigo, Mariana.
No, al contrario, pues la verdad es que estar aquí en Confianza y con la Mala y con una gran amiga que eres tú, pero profesional y que habla verdaderamente las cosas como son, para mí es un honor.
Ay, no, gracias,
Mariana. Y al equipo de producción, por supuesto.
Siempre aquí haciendo posible este programa, Davo, Eric y Chino, todos los que están aquí. Y bueno, vamos a empezar un poquito esta reflexión porque nunca está de más literalmente, y sobre todo como avanza este sexenio, tampoco estaban diciendo que Taboada era el que estaba viviendo uno de los procesos más fuertes desde hace mucho de persecución política. Y pues, ¿tú cómo ves esto?
Fui una de hecho de las que se expresaron a través de sus redes sociales, poniendo ejemplos como el que tenemos del Garduño, ¿no? Claro. En el tema de migración, que recibió esta posibilidad de la medida cautelar de solo firmar y que además no fue separado de su cargo, ¿no? Que además quiero, por ejemplo, aquí señalar que mi mamá fue acusada por el mismo delito, que es ejercicio indebido del servicio público.
Okay.
A mi mamá sí se le mandó a los muros helados de una prisión 1101 días. A mi mamá sí se le inhabilitó, se le hizo un juicio político en Cámara de Diputados, en fin, todo lo que ya conocemos de la historia de mi madre Rosario Robles. Pero en este caso, bueno, pues es otro tipo de justicia. ¿Qué quiero decir? No está mal. ¿Por qué? Porque en efecto la justicia debería de ser justicia restaurativa y no punitiva. Y eso lo vemos en las cifras de homicidios dolosos, todo lo que estamos viviendo hoy en nuestro país. No porque se endurezcan las leyes o no porque se viva mandando a la gente a la cárcel implicaría... Claro. Que eso soluciona lo que estamos viviendo en las calles, en nuestros espacios, en nuestras comunidades. Ahora, ¿qué pasa con este gobierno? Que lo que vivimos es una justicia selectiva, una justicia simulada. Me preguntas de Santiago Taboada. Hoy vimos, cómo ayer lo arroparon todos, y me da muchísimo gusto porque aquí debe de prevalecer principios muy elementales. La presunción de inocencia, el debido proceso, la legítima defensa y el principio pro persona. Nada más que recordar, Santiago no es el primer perseguido en este sexenio. Rosario Robles es una de las primeras, si no es que la primera, y la que sí fue ya enviada a unos muros helados, que es la cárcel, 1101 días, y así hemos visto muchos otros casos. Entonces, el pronunciamiento no tiene que ser en torno a una persona, totalmente, sino al modelo de cómo estamos permitiendo que se construya la justicia en este país.
Y lo quería sacar al principio porque, mira, aquí tuvimos, en nuestros primeros programas tuvimos a Alejandro Nava Tovar, que es un excelente filósofo jurídico, y hablamos de esta cultura de la cancelación y el punitivismo, o sea, mediático, como una herramienta que está ocupando este gobierno literalmente para hacer justicia. Y en estos casos pasa como, ah, bueno, señalo a este y vamos todo contra ellos, ¿no? O sea, y aparte sin un debido proceso, que esa es una parte muy importante de la que seguramente vamos a hablar ahorita. Y ahora, eso por una parte. Por otra parte, pues el tema de género. O sea, yo te sacaba lo de Taboada ahorita, importante porque dices, bueno, ok, está esta persecución política, él dice que es el primer perseguido político, hay un arropamiento a su alrededor, tanto de políticos, su mismo partido y entre otros, ¿no? Sin embargo, la forma en la que las mujeres acceden a la justicia en este país es muy diferente a la cual la puede acceder un hombre, ¿no? Incluso siendo política, es otro tema, digo aquí una pausa rápida, también tuvimos a Paloma Sánchez para hablar sobre mujeres en el poder y cómo se afrontan a la violencia de género. Y a mí sí quiero hacer énfasis en esto, Mariana, porque en el caso de tu mamá y en el caso también de las mujeres que acompañaron a raíz de lo de tu mamá, sí se vive diferente este acceso a la justicia siendo mujer, ¿no?
Por supuesto que se vive de manera diferente. Por supuesto que aquí, como yo lo decía siempre en toda mi ruta de la libertad, No me importa si te cae bien Rosario o no te cae bien Rosario. Lo que aquí se tiene que privilegiar, que se tiene que proteger, son la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio por persona, los derechos humanos. Y quiero decirte que, en efecto, las mujeres, por ejemplo, en sus detenciones, son a muchas se les tiene que aplicar el protocolo Estambul. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas viven tortura. Antes incluso de ser presentadas ante el Ministerio Público, ellas viven tortura. Evidentemente tenemos las cárceles llenas de hacinamiento. Te voy a dar un dato que, por ejemplo, para mí es dolorosísimo. Quiero que sepas que las mujeres que están en prisión preventiva, o sea, que no han tenido una sentencia, no las dejan salir en todo el día más que una hora. Una hora, y es solo para realizar su llamada. Tú sabes lo que eso significa, que hay celdas en donde están 15 a 20 mujeres. Un ejemplo que, que es muy importante, que nos daba Saskia Niño de Rivera, en una, que ella es, bueno, para mí es una de las mejores en centros penitenciarios. Y en todo esto, es que si vas con el mismo delito a una audiencia como mujer frente a un hombre, ¿no? O sea, me refiero con el mismo delito, tú por el simple hecho de ser mujer, ya llevas 5 años más hacia tu sentencia. Está comprobado, está estudiado.
En este proceso de prisión preventiva y en el juicio, supongo.
O sea, en cualquier tipo de delito. Okay. O sea, me refiero no porque hayan estado juntos. O sea, me refiero a hacer cuenta. Tú eres proceso, hombre, yo soy mujer.
El proceso es más largo para una mujer.
Nos llevamos este teléfono. Sí, no, claro. Es más largo. Es por el simple hecho de ser mujer, ya está comprobado que ellas llevan 5 años más sobre la sentencia que se les va a otorgar. ¿A qué voy con esto? O sea, si al hombre le dan 10, entonces a la mujer 15.
Ok.
O no se juzga con perspectiva de género mujeres que en efecto cometieron un delito, no sé, con su pareja, etcétera. Y que, pero a lo largo de toda esta historia hubo 24 denuncias, por ejemplo, de violencia familiar. Y que el juez de control nunca consideró ninguno de estos elementos para dictar la sentencia final hacia ese tipo de mujeres. En este país se dice que no hay pena perpetua. Yo me pregunto, entonces, ¿cómo hay sentencias de 60, de 70 años? Tenemos chavas jóvenes de 17, 18, 19, 20 años que, por ejemplo, por robar en una tienda de conveniencia cualquier producto, se les adjudica el delito de asociación delictuosa, por ejemplo, para justificar la prisión preventiva. ¿A qué voy? Hay que recordar lo que acaba de emitir la Corte Interamericana, que es bien importante. Es muy importante, Adriana. La Corte Interamericana acaba de decir que México debe de desaparecer la figura de la prisión preventiva. Y nuestro expresidente de la Suprema Corte El ministro Saldívar también lo señaló antes de irse como presidente, que se abusaba de esta figura en este país, que era completamente inconvencional, lesiva, que atentaba contra los derechos humanos. Y acordarnos del 19 constitucional, que hay 13 medidas cautelares antes para estos delitos, que son delitos completamente graves, pero que además hay toda una serie de mecanismos de solución de controversias, me refiero, que tienes gente por delitos administrativos que puedes llegar a acuerdos reparatorios en una audiencia perfectamente sin tener que pisar las cárceles, y que las cárceles están llenas de pobreza, de mujeres que no pueden pagar a un abogado y defensores públicos que no solamente traen 400 casos, que además ganan verdaderamente, ¿no?, 4,000, 7,000 pesos al mes, y que por supuesto muchos de ellos son grandes defensores públicos, pero que muchos abandonan completamente el caso que les corresponde. Entonces, esto pues no es una legítima defensa, ni acceso a un piso parejo, ni ir hacia una justicia restaurativa. Entonces, los centros penitenciarios están además llenos de mujeres que están esperando 10, 9, 12 años sentencias, cuando tú sabes que por ley a los 2 años se te tiene que hacer una revisión de la medida cautelar.
Claro.
Y mujeres que muchas veces, si yo les digo, cautivas por amor, por ejemplo, el caso de Chávez cobró un dinero que le pide el hermano que cobre, así como si yo te digo ahorita, amiga, sí, claro, ve por favor a cobrar un dinero, estás aquí muy cerca. Ella llega, cobra el dinero, cae el operativo, era el dinero de un secuestro. Los mismos quienes fueron víctimas de ese secuestro la reconocen a ella como no la culpable, como la persona, claro, que no identifican, que nunca estuvo, que no formó parte. Y no importó eso para que sea hoy Chabela la que está dentro de la cárcel cumpliendo esta pena y el hermano completamente libre.
Y es que volvemos a esta parte importantísima, que es juzgar con perspectiva de género, que no se hace en este país. Yo lo he comentado mucho con amigas, e incluso tengo una gran amiga que se llama Leslie Jiménez, va a venir la próxima semana a hablar sobre la necesidad de socializar el derecho, porque al final tampoco sabemos muy bien nuestros derechos y cuando nos enfrentamos a un proceso estamos como descubiertas, vulnerables, ¿no? Entonces, una de las cosas que platicábamos es también esta perspectiva de género al momento de saber tus derechos y al momento de juzgar, ¿no? La prisión preventiva, en una parte, pues, o sea, desde la legislatura pasada se quería ampliar el catálogo de delitos a absurdos totalmente, porque al final del día sí tienes delitos que están, o sea, sí tienen delitos que ya están contemplados en los códigos civiles para poder llevar un proceso, que no es necesario ponerlos en prisión preventiva. Y al contrario, este gobierno los endureció y metió como si fuera aquí la caja mágica de, ah, no, pues sí, todo. Incluso a pesar de que tú sabes, o sea, estos mecanismos de prisión preventiva están regulados por la ONU y son, o sea, recomendaciones a nivel internacional de, por ejemplo, tráfico de personas, una cosa de lavado de dinero muy, muy fuerte, ¿no? Y que luego ves una falta administrativa al mismo nivel que esto, te hace reconsiderar cómo estamos entendiendo la justicia en México, ¿no, Mariana?
Pues de hecho se aumentó el uh-huh. catálogo de delitos en el 19 constitucional. Sí. Esto que hablas de, evidentemente, socializar el derecho, bueno, por muchos años creo que ha sido una gran batalla de, sobre todo las mujeres, el que conozcamos nuestros derechos. Ahora, también es que no es que vayas pensando que un día te vas a enfrentar a la vida, a que te fabriquen una licencia falsa y con un argumento completamente y un delito, sí, que claro, no existió, pues tengas que formularte una serie de abogados, lo que sucedió, por ejemplo, en mi casa, porque en mi caso, porque jamás vas por la vida perjudicando, haciendo o creyendo que la justicia tiene que ser, en efecto, justicia de un piso parejo. ¿Qué veo hoy? Veo hoy, por supuesto, una Fiscalía General de la República a la cual tengo denunciada y tuve además más de 5 solicitudes de audiencia que me corresponden por derecho, porque la Fiscalía sí tiene la obligación de atender uh-huh. a las audiencias solicitadas. Tengo denunciada a la fiscal de la Ciudad de México porque le quería dar carpetazo y protección a quienes fabricaron la licencia falsa, por ejemplo, de mi mamá. Pero más allá de estos casos públicos de los que estamos hablando, que son los mínimos, lo que quiero decir es que las cárceles están llenas de mujeres y de hombres también, pero de mujeres que Son completamente inocentes muchas de ellas, y para un juez de control entonces es muy fácil la prisión preventiva, porque entonces les da flojera, perdón que lo diga de esta manera, sí, pero ¿no? Es tan fácil, entonces se vincula y entonces que se vaya a prisión preventiva, cuando además ni siquiera está dentro de los catálogos, dentro del catálogo, que reitero, hay 13 medidas cautelares antes. Ahora, hablabas de conciertos y de línea 12, yo nada más quiero hacer una, refrescar un poco la memoria. Yo sí recuerdo la época del ingeniero Cárdenas, en donde esa gran plaza, que es el Zócalo, estaba lleno de conciertos. Es Eduardo Aute, Café Tacuba, Manu Chao, y esta ciudad estaba llena de cultura, porque nadie podemos estar en contra de la cultura. No costaban como cuestan hoy los conciertos de la regente, es que sí, porque ¿no? Yo no le llamo jefa de gobierno, de esta ciudad. Pero lo que quiero decir es que no se contrapone el que tú hagas un concierto frente a lo que está pasando con la falta de mantenimiento, por ejemplo, del metro. Y ahí voy a hacer una pregunta. ¿En dónde está Florencia Serranía?
Pues no sabemos. Aparte, se le cayó el metro. O sea, literalmente se le quemó la toma de control. O sea, muchísimas denuncias y realmente nunca hubo una situación de justicia. O sea, de decir... Yo digo también, o sea, es internet, lo podemos decir, de tantitita para decir renuncio a mi cargo, como Garduño también, ¿no? O sea, de por lo que yo estoy haciendo falleció gente y no es nada más una falta administrativa, literalmente aquí hay pérdida de vidas, o sea, incluso Claudia Sheinbaum con el Repsamen, o sea, aquí no hay una toma de responsabilidades reales, que pues sí se contrapone con lo que tú dices, ¿cuántos casos son los públicos, no? O sea, es la punta del iceberg, ¿cuántos casos son los que realmente se ven en las cárceles, tanto de mujeres y hombres? O sea, el caso, por ejemplo, también de la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Imagínate que tenemos una plagiaria totalmente ya comprobada, siendo la que debería defender la constitución de este país. Es que es ahí cuando decimos, el sistema está jodido, Mariana.
Pues el sistema de justicia penal y bajo esta lógica en donde se avanza hacia los juicios orales,
claro,
¿no? Se establecen estos preceptos tan importantes, que es justo a donde ibas a la lógica de la protección del ser humano, de que los esquemas deben de ser restaurativos y no punitivos, y que la última de las opciones, de las opciones, de las opciones, tendría que ser los muros helados de una prisión, son completamente al revés. O sea, la letra, tú puedes leer tu sistema de justicia penal, que todo es perfectible, por supuesto, pero no es un sistema de justicia penal nada atrasado ni nada... No. Que no tenga elementos que protejan, de verdad, derechos humanos. El problema es que en la cotidianidad la lógica es distinta. Pongo un ejemplo. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Es una fiscal que actúa conforme a las instrucciones de Palacio Nacional, porque la señora que gobierna la Ciudad de México, que además está en un incumplimiento de ley, al hacer, por ejemplo, las giras que realiza, haciendo una pre-campaña anticipada, que eso es un delito electoral, que además no lo dice Mariana, ya lo dijo un tribunal, ahí no pasa nada. Acabas de mencionar al hijo de quien es el presidente de la República, ahí no pasa nada. En el tema de Segalmex, es que engañaron al pobre señor, ay, pobrecito, ahí no pasa nada. O sea, el punto es, ¿por qué aquí sí pasa y aquí no pasa? No estoy diciendo quien haya cometido alguna responsabilidad, algún tema jurídico, quien haya robado, quien haya lo que tú quieras, quien haya cometido en efecto alguna falta jurídica, que lo pague. Si tampoco se, ¿no? Que en efecto lo pague. Pero perdón, que lo pague con el mínimo piso de verdad que cualquiera debe de tener, que es con jueces, no de consigna, ¿no? Con jueces de verdad, como lo marca la Corte Interamericana, claro, que deben de ser completamente imparciales, juez natural, juez imparcial, que por ejemplo los centros penitenciarios tienen todo menos reinserción social, que no cumplen, por ejemplo, con los protocolos Mandela. Yo te pongo el ejemplo de Santa Marta Catitla. En Santa Marta Catitla solo había agua 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. Y el agua completamente de un color grisáceo, como café, perdón, me equivoqué ahí del color, pues, pero las mujeres tienen que comprar su agua potable dentro de los reclusorios, un derecho, un derecho constitucional, un derecho, me refiero, elemental.
Sí.
El hacinamiento.
Los derechos humanos, porque lo hemos platicado incluso aquí mucho con el tema incluso de los migrantes, lo platicamos también con las medidas de Bukele, y es el tema de el hecho de que estés cumpliendo una pena, pongamos en el caso de que sí hiciste un delito y entonces tienes que cumplir tu sentencia, eso no te exime de que seas una persona y que tengas derechos humanos, y uno de los derechos humanos es básico a tener dignidad humana, ¿no? O sea, esta parte de comida, agua, o sea, eso no es excluyente. O sea, que creo que es una de las cosas que entendemos mal en la justicia de México, y me quiero regresar también al tema de las mujeres, porque incluso los productos menstruales, Mariana, o sea, pareciera que es un privilegio dentro de una cárcel de mujeres el tener productos menstruales, el tener una salud de menstruación digna, literalmente, que imagínate, si nosotras estamos luchando por una menstruación digna aquí afuera y se nos está complicando y el Senado y la Cámara lo retienen, imagínate la parte de las cárceles donde genuinamente, pues si tienes que comprar tu agua potable, también tienes que comprar una toalla sanitaria, también tienes que estar en un ambiente donde genuinamente no puedes tener una salud digna en esta cosa que sí es de perspectiva de género, que sí es de una persona menstruante. ¿Qué pasa ahí?
No solamente esta parte que estás tocando, son los hijos, por ejemplo. A ver, lo viví en carne propia, yo viví en carne propia lo que es la injusticia. Lo viví como una segunda víctima, porque nadie habla de las segundas víctimas, claro. Solo hablamos de la víctima. Y hay un entorno familiar, porque la cárcel descompone. Descompone emocionalmente, económicamente, socialmente, familiarmente. Yo hablo desde un privilegio mayor. ¿A qué voy? Podía llevarle comida a mi mamá, podía ir, no, porque todas tienen el derecho, pero ¿cuántas familias no tienen los recursos económicos? Y te estoy hablando de que ni siquiera tienen para poder llevar una defensa del alto nivel, para poder pagar a un abogado. Ahora imagínate proporcionarles alimentos, las visitas. Estoy hablando de que, por ejemplo, hay mujeres que tienen a sus familiares a 2 horas, 1 hora y media, 3 horas de distancia. Lo que implica para ellos el costo de su movilidad para ir a verlas.
Y el estigma.
Y además el estigma. Parece que tú entras a la audiencia como mujer y eres la Eva que se comió la manzana.
Sí.
No, así eres juzgada, ya de entrada. O sea, no importa si después de, ay, discúlpeme, usted no hizo absolutamente nada. El estigma, cómo te enjuiciaron, cómo además hoy que vivimos en estos lenguajes de odio constantes y de división, donde vemos cómo queman una piñata de una ministra o de cualquier ser humano, no me importa, lo que importa es que no puede ser posible, y sobre todo que estamos viviendo bajo estos aspectos. La cárcel ha sido uno de los sectores más invisibilizados históricamente, pero que además en este sexenio se ha endurecido completamente la figura de la prisión preventiva. Y que en la corte es increíble que haya sido así la votación, pero bueno, a ver, aquí hay un logro que hay que recordar, que fue que en la historia de este país, en ningún centro penitenciario, se había dado la visita de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. A partir de la visita del ministro Saldívar, se empezaron a visibilizar muchas cosas. Y uno de los temas, en efecto, era el juzgar con perspectiva de género. Era, en efecto, en que tú no puedes hablar igual de tu caso que del mío, que la de enfrente, que cada caso tiene que ser estudiado con un profundo entendimiento.
Y qué triste que haya tenido que ir un hombre, literalmente, para que entonces dijeran, ah, no, sí. Y esta parte también de lo cultural.
Pero
¿no?
Además,
o sea, que tenga que ir un ministro presidente para que digan, ah, o sea, si lo dice un ministro hombre, entonces tienen razón estas mujeres que llevan manifestándose los años de la vida, ¿no? Porque esto es un tema que ha estado sobre la mesa, Mariana, mucho tiempo.
Pues fue un gran logro,
No, sí, o sea, no demeritó.
Una carta que escribieron y que firmaron más de, bueno, de 700 mujeres de Santa Marta, que yo fui quien entregó esa carta a la Suprema. Pero qué bueno que hubo esta visita. Qué bueno que Saskia, por ejemplo, está con sus documentales. Qué bueno que Edurne Ochoa está haciendo también situaciones muy importantes en los centros de justicia, pero lo que te quiero es de centros penitenciarios, pero lo que quiero aquí señalar es que no volteamos a ver. Si nosotros pasamos por ahí, por Ermita Iztapalapa, volteamos a ver un muro gris. Y no nos imaginamos jamás lo que hay detrás de ese muro gris. Yo sí te puedo decir lo que significa hacer esa fila. Te puedo decir lo que significa pasar una aduana. Te puedo decir lo que significa que no te dejen meter una Coca-Cola, pero adentro te venden la Coca-Cola. Te puedo decir lo que significa las revisiones, las credenciales, el poder llegar a verte a tu familiar, el tener solamente determinados días de la semana para poder ver a la persona que tanto amas. Y que soy una mujer, Adriana, que además cree profundamente en las segundas oportunidades. Que yo sí considero que si hubiera realmente esquemas de reinserción social, de acompañamientos adentro de los centros penitenciarios, no debería solamente haber una disminución de las penas, sino que muchas de esas mujeres tienen que estar en libertad, pero que además todas aquellas que están en prisión preventiva, y que son una gran mayoría, que es increíble que las dejen estar una hora, como te lo mencioné al principio, al día en el patio para hacer una llamada. Imagínate la frustración. Imagínate lo que significa para esas mujeres vivir ahí.
Y la descomposición social. O sea, yo te decía lo de salivar, no por el hecho de demeritarlo, sino que también pareciera que socialmente necesitamos, o sea, culturalmente, que llegue alguien más, ¿no? O sea, y que la lucha de las mujeres que lleva tantos años, las voces que llevan denunciando esto tantos años, o sea, no sean escuchadas a la primera. ¿Me explico? O sea, el tema no es, o sea, qué bueno que fue Saldívar, qué bueno que fue respaldada por las mujeres. A mí lo que me preocupa es que hasta ahorita, casi 2022, 2023, sea un tema, ¿sabes? Cuando en realidad la denuncia viene desde hace muchos años. Y como también de esta descomposición social que mencionas, que también antes de irnos, o sea, antes de cerrar, me gustaría dar el paso atrás, que es, a ver, el hecho de que exista una cárcel y las segundas oportunidades es... La reinserción social es muy importante porque, al final, a ver, esto es muy sociológico, las cárceles, el suicidio, en sociología lo ve Durkheim como la anomia, ¿no? Y es la parte como incluso modelo para decir a la sociedad esto está mal y porque está mal terminas aquí y entonces la gente no se corrompa, ¿no? Entonces permites una sociedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tu anomia, cuando tu cárcel es literalmente una violación de estaje de derechos humanos en los cuales no importa si socialmente tú estás actuando bien, puedes acabar ahí? O sea, realmente tampoco es un ejemplo de orden social.
Ahí está,
y
Rosario.
La otra cosa es que no tenemos una recomposición. A ver, el hecho, como tú dices, de estas segundas víctimas, incluso las personas que no tenemos gente cercana, pero vemos la violencia en este país... Decimos, ¿realmente las cárceles llenas están ayudando a bajar los índices de delincuencia? Me quiero ir a esta parte de señor o de decir, son unas escuelas del crimen, porque no. Al final del día, el estigma viene, el estigma de las segundas oportunidades. Hay gente que sale, cumple su pena y no tiene una oportunidad otra vez de poderse reintegrar a la sociedad, porque tenemos esta cosa de las personas que están en la cárcel son malas, son violadoras, son matones. Cuando, como dices tú, no todas las personas que están ahí lo están haciendo por una sentencia real. O sea, hay gente que pasa años ahí dentro y que al final les dicen, oye, perdóname, nos equivocamos, juzgamos, bye, ¿no? Y ya le destruiste la vida porque el estigma social en la comunidad no está funcionando tampoco para que te reintegres. O sea, no hay una parte donde dices, ok, ya cumpliste tu sentencia, ya entendiste, ¿no? Lo que no se tiene que hacer, ahora pues puedes volver a entrar a la comunidad. ¿Cuántas veces no nos pidieron? Ya ahorita creo que no se pide porque literalmente dijeron que es revictimizante. O sea, la constancia de que no hayas tenido antecedentes penales, ¿no? Entonces, ¿todavía te la piden?
Todavía, pero en muchos casos no te la piden como de manera tan formal, pero a ver.
Sí, claro.
Preguntaría aquí cuántas empresas.
Sí.
¿Cuántas empresas contratan a mujeres y hombres que salen de reclusión? Y, por ejemplo, cuando tú sales de reclusión, si tienes que comprobar ya que estés trabajando, en fin, comprobar cómo.
Claro.
Entonces, y en muchos espacios te la siguen pidiendo.
Que no debería, porque yo digo, ¿cómo vas a hacer una reinserción social si de todos modos cuando cumples una condena, seas culpable o no, ya hablamos de esta parte de las injusticias, ¿cómo va a haber una verdadera reinserción social y un crecimiento y un fortalecimiento del tejido social si tú realmente ni siquiera estás integrando a las personas a la comunidad? iniciando con que ni siquiera le respeta sus derechos humanos. Pareciera que, pues ya estás en la cárcel, ni siquiera tienes derecho a agua. ¿Cómo ves?
Pues bueno, ni siquiera lo hay, como ya lo mencioné, pero a ver, primero, la manera de cómo vuelves, o sea, cuando tú sales, no solamente es lo que viviste adentro de la cárcel. Yo en mi caso fueron 1101 días, es después todo lo que viene, después todo el proceso de, en efecto, de cómo te reinsertas otra vez, porque nadie te prepara cuando sales y cruzas de nuevo a la libertad, llamémosle así, es otra especie de cárcel para volver a asimilar lo que significa encontrar un trabajo, poder reencontrarte con tu familia, en fin, muchas de las mujeres son separadas de sus hijos. Yo sí soy de la idea de que los niños no tienen que estar hasta los 3 años dentro de la cárcel, que hoy no es el tema, pero ahí tenemos otra situación que abordar. ¿Qué hacer con los hijos y las hijas de esas mujeres que tienen y qué vamos a hacer con ellos afuera? Pero ahí adentro, por ejemplo, muchas de las que consumen, aunque haya un área de maternidad, van espacios donde consumen y de repente ves a los niños, ay, perdón, es que mi hijo está un poco hiperactivo. No, su hijo está drogado. Entonces, también, ¿qué pasa con la infancia adentro de los centros penitenciarios? A mí me tocó cuando mi mamá me platicaba cómo los niñitos y las niñitas agarraban a los custodios y las custodias y les decían, ya no me encierres ahorita todavía, déjame jugar un ratito más. Entonces, también tenemos un tema ahí después para infancia, abordar, que sí, es protección de la niñez, también en este esquema de centros penitenciarios, y el derecho de la maternidad. El derecho a que una madre no se merece que se le arrebaten a los hijos. Siguiente punto, pues evidentemente esta parte que tú dices. La construcción de paz, los modelos de justicia restaurativa deben, o sea, insisto, yo estoy completamente y apoyo todo este esquema que hoy está y es terrible vivir este tipo de persecuciones. Pero le pregunto a Claudia, dijiste el Repsamen, ¿por qué solo está la directora? Y algún DRO y un director. A ver, si mi madre fue acusada por omisión, ¿no debería la jefa de gobierno estar acusada por lo mismo por el tema del Repsamen? ¿Que no ella era la jefa delegacional en ese momento en Tlalpan? Claro. Quien al mismo tiempo, bueno, ok, se justifica por sus tramos de responsabilidad y todavía va y hace un memorial. Muy bien. Y pide perdón. Y no pasa nada. Y entonces, perfecto, entiendo los tramos de la responsabilidad en la administración pública. Pero entonces, ok, Carduño se le aplica la justicia de piso parejo, por poner un ejemplo. Y a otros, no, ahí está, vemos el caso públicos, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita con el alcalde de Benito Juárez. Vemos lo que pasó con el exalcalde, con el diputado coordinador, en fin, con mi madre misma, que fue, insisto, la primera en ser la perseguida política en este sexenio. Pero más allá de hablar de ellos, quiero hablar de las miles de Rosarios, de las miles de Santiagos, de las miles de, ¿no?, de quienes están ahí que no tienen estos espacios para ser visibilizados. Okay. Y que requieren, en efecto, lo que yo siempre he dicho, una oportunidad de vida, de libertad. Y de los casos pro bono, yo me siento muy contenta, porque llevamos 13 liberaciones. Ay, y perfecto. Tú no sabes lo hermoso que es el ver cómo una mujer cruza esa puerta. Digo, yo lo viví. Pero vuelve a abrazar a sus hijos, a sus hijas, a su madre, a su familia.
Tendremos que platicarlo en otro momento. Porque esta parte de incluso la parte social, ¿no?, del derecho y de poder hacer esto y que quede precedente, ¿no?, de que esto es posible, ¿no?, que con una legítima defensa, con una, exacto, defensa real, se puede acceder a la justicia y no lo que tú nos comentabas, ¿no? O sea, si no tienes dinero para pagar la justicia, pareciera que te quedaste sin derecho a ella, cuando en realidad la justicia no debería ser una situación de condición económica, Mariana.
Rápido, para cerrar con esa, sí, idea, te pongo el caso de una mujer que hoy está libre, que es Andrea. ¿Sabes por qué no salía? Cuando ya le habían otorgado la libertad, porque no tenía dinero para pagar su brazalete.
Ok.
Básico, o sea, nada más por ponerlo y lo dejo ahí en esta última reflexión que estamos haciendo, ¿no? No tenía para pagar su brazalete, por eso estuvo como 8 meses más dentro de la cárcel.
Se los dejo en la reflexión. Te agradezco muchísimo, Mariana, por venir aquí. Ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué podemos saber de ti ahorita?
Bueno, estoy muy contenta participando con un extraordinario hombre que es Manolo Jiménez en Coahuila, nuestro candidato próximo gobernador, apoyando también en la medida de lo posible en el Estado de México con Alejandra, pero principalmente con un programa hermoso que es La Colmena en Iguala, Guerrero, con nuestro presidente municipal David Gama, que es darle oficios, ¿no? Ya fue la primera generación con 500 mujeres, vamos por la segunda, y que ya se están autoempleando y que muchas ya ganan 6,000 pesos, 7,000 pesos al mes y se vuelven libres, autónomas, independientes, participando en el Frente Cívico Nacional, en la parte de la sociedad civil, que hoy es determinante, siempre ha sido determinante, pero hoy más que nunca, la sociedad civil, llamémosle la gran marea rosa que vimos en un zócalo, va a ser determinante, y lo vimos con el tribunal, lo hemos visto con el tema de lo del plan B, en fin, hoy es la sociedad civil quien debe y va a estar tomando las decisiones de este país, y qué bueno que sea la sociedad civil, pero que los partidos políticos, por favor, lo entiendan.
Totalmente,
que la sociedad, Mariana, civil tiene que tomar decisiones y estar dentro de esa toma de decisiones.
Perfectísimo. Y también, pues, en tus redes, ¿no? @mariana.moguel, ¿no?
Sí.
También para
que
también.
Y por favor, en mi Instagram, porque me encanta mi Instagram, mariana.moguel.robles, ahí.
Ahí.
Soy completamente instagramera. Tengo
sí,
que...
es más instagramera. Aquí somos tuiteras. Les agradezco muchísimo, Mariana, que estés con nosotros, ustedes, por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos próximamente aquí en Confianza con la Mala.
Y adiós. Decir nada más algo. Va a ser tía próximamente.
Sí, Mariana va a ser mamá. Ya estamos, ahorita se va al ultrasonido, así que qué emoción. Estaremos también informando.
Y va a ser de las mejores tías que tendrá frijolita.
Muchas gracias, Mariana. Nos vemos, soy la mala. Adiós.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.